Bienvenidos a Charlas Filosóficas, mi nombre es Eyal Moldavsky. Armamos este espacio con la idea de traer invitados para escucharlos hablar de cosas distintas a las que usualmente hablan, como esas conversaciones que surgen en los autos cuando estás manejando por mucho tiempo y la ruta es lo único que tienen por horas y se ponen a charlar. Bueno, eso, pero con personajes distintos. El día de hoy nos acompaña Damián Cook. Los dejo con la charla.
¿Qué hace, querido?
Tanto tiempo.
¿Cómo te va?
Pero bien, ¿y vos?
Qué lindo que viniste. Bien, bien, haciendo lo peor del mundo. Mira, dame una mano.
Sí, por supuesto.
Lo peor del mundo, colgar la ropa, lo que más odio de la casa. Escuchame, hermano.
No está tan mal.
¿Por qué no está tan mal?
Podría ser peor. Lo peor es lavar los platos, limpiar el piso.
No, limpiar el piso es bastante malo, pero...
¿Tenés mopa?
No tengo mopa, ¿vos sos de la mopa?
Hacelo, hacelo.
¿Sí?
Tu vida va a cambiar.
Vos decís, es un salto de calidad en la vida del hogar.
Sí, porque no tocas el trapo. No te deja olor a...
Haces el...
Mira.
Es muy mal gesto para hacer.
Sí,
está bien,
pero no funciona.
Es masturbar el piso en algún lugar.
El palo, en realidad.
Bueno, sí, está bien. Sí, sí. Por extensión, tal vez el piso se siente masturbado. Hay que ver qué percibe.
Sí, pero capaz le gusta.
Escuchame una cosa, ¿sabés qué vinimos a hacer acá? No tenés idea.
No tanto. A colar la ropa.
Sí, a colar la ropa. Muy buen boxer. Sí, con birra, además. Es una decisión estética rara, porque ¿qué sería tomar de acá? Bueno, la idea es que nos juntamos. Uh-huh. Vamos a tener una charla un rato. De algo. ¿Qué tema te gustaría hablar? Si vos tuvieras una charla profunda, así, filosófica con alguien, ¿qué tema elegirías?
La felicidad.
La felicidad.
Sí.
Ya sabes por qué.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Muy bien, claro.
Escuchame, estamos en la terraza. ¿Por qué elegiste terraza para tener este espacio?
Porque siempre he vivido en lugares con terraza muy, muy amplias y grandes y eran mis lugares para todo.
Para todo.
Para todo. Siempre iba a la terraza. Siempre vivía en pleno centro, en realidad.
Bien.
O sea, no tenía, y en departamentos. No tenía grandes balcones, patio mucho menos. Pero sí terraza grande. Y me encantaba. Entonces, mis primeros porros terraza, mi primera birra terraza, todo terraza.
Te iba a decir, desglosemos todo y ahí empezaste.
Sí,
perfecto.
Sí, sí, sí.
Siempre
sí.
Terraza. Y tenías charlas así...
Sí. Imagínate, o sea, los primeros porros en terraza eran...
No, olvídate.
El no hay arriba y abajo, la tierra.
Sí, terraplanismo, todo. Vas por
lo
todo.
Lo que se te ocurra.
Sí, 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 sí. Yo también tenía una época con mis amigos que nos juntábamos. Me echábamos épocas de los primeros pasos, así cuando tenés, no sé, 18, 19, 14, se iba a la mierda. Y teníamos charlas también, era horas de hablar de absoluta... De hecho, no teníamos teléfono. No era una época donde el teléfono tenía tanta... Pero ya todos teníamos celular, y lo dejábamos adentro de la casa y salíamos al balcón y estábamos...
Balcón es espectacular también.
Y balcón era lo que teníamos.
Pero no estaba la opción y dijimos terraza.
Terraza superador para mí. Bueno, terraza es más amplio. Me encanta. Bueno, vamos a hacer, para arrancar, porque para entrar en calor, para conocernos, para destrabar, un breve ping-pong filosófico. La idea es que las respuestas sean breves.
Okay.
Yo te lo definí como un ping-pong con espíritu de multiple choice, sin opciones donde vos contestás. O sea que no hay ningún multiple choice, pero no hay respuesta, no es para que te explayes.
Perfecto.
Te la tenés que jugar, tenés que decidir. Es como lo que sería un ping-pong, pero si lo hiciera una persona que estudió filosofía y está arruinada.
Ok, dale.
Ok, perfecto.
Sí, estoy muy nervioso.
Perfecto, arrancamos. Salado o dulce, esto es una cuestión filosófica.
Sí, ambos.
No, hay que elegir.
¿En serio?
Sí.
Me encanta mezclar. Salado.
Salado, perfecto. ¿Qué te define en tres palabras?
Uy, ¿tiene que ser tres palabras sueltas?
Lo que quieras.
Ok, perezoso,
sí.
Aburrido,
sí.
Y ermitaño.
Perfecto. Lo más parecido que te pasó a realizarte en tu vida hasta ahora.
A realizarme en mi vida,
sí.
Aparecer en Últimos Cartuchos.
Hermoso. Lo más parecido al dolor que te pasó en tu vida.
Uy, tener que enterrar a mi primera perrita.
Uy, durísimo,
sí.
Durísimo. Dios, ¿sí o no? No es si crees.
Ah, no.
Perfecto. Alma.
No, ¿viste?
Alma, ¿sí o no?
No, tampoco.
Vida después de la muerte, ¿sí o no?
No.
Algo para ser feliz.
Comida.
Algo para que algo que te angustia.
Algo que me angustie, aburrirme.
Bueno.
Pero así, en exceso.
Perfecto. Si te vas a una isla desierta, ¿invitas cinco amigues o una pareja?
Cinco amigues.
Bien. ¿Por qué elegiste la felicidad?
Porque es un tema muy recurrente últimamente en mi vida en sí, en mis pensamientos, en mis flasheos y demás. Como que considero, haciendo un resumen muy grande, que en los últimos años, mejor dicho, hace 4 años atrás,
sí.
Mi mayor pánico y angustia justamente y desesperación era no sabía qué quería hacer, qué iba a hacer, mejor dicho, de qué iba a trabajar, qué iba a hacer de mi vida, no sabía nada y eso me aniquilaba, pero porque tampoco sabía qué quería. De repente pasaron cosas y encontré como un camino y lo que quería hacer y lo que me gustaba y lo que me divertía, lo que también era un trabajo que me permitía subsistir, sobrevivir y demás. Y como que encontré ese lugar y dije, de una. Y una vez que saldé eso, dije, bueno, ahora sigo flasheando a ver qué me gusta, qué quiero hacer, qué me interesa y demás. Y dentro de todo ese cúmulo de cosas, considero que está esto de, bueno, la felicidad en sí. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me...
Claro, porque la pregunta es, ¿qué te hace feliz o qué es la felicidad, digamos?
Eso, más puntualmente.
Yo pienso, te escuchaba, pensaba, hay algo de la felicidad que es... Hay un mandato en la felicidad, ¿no? ¿No te parece? ¿Viste? Como que todo el mundo te desea la felicidad, todo el mundo te espera que seas feliz, pero no hay un instructivo. Y en ese mandato de ser feliz y de gente disponiendo herramientas para que uno sea feliz, muchas de esas herramientas son eso, imposiciones de vidas ajenas que creen que esa felicidad te va a hacer feliz a vos.
Totalmente, sí, sí.
¿Cómo se te destraba a vos el principio de la búsqueda, digamos?
Primero eso, darme cuenta de que no es una receta ni es un ABC, ¿viste? No es a seguir y quizás a vos te hace feliz algo que a mí no, capaz a vos te hace feliz jugar al ajedrez y yo no lo sé.
Sí.
O sea, entender y reconocer que no hay un instructivo, un abecedario, unos pasos a seguir y que a todos nos hace feliz algo distinto, que yo considero que también lo que a mí me llevó a hoy decir sí, hoy soy feliz, estoy tranquilo, quizás a otra persona no y demás. Entender y reconocer eso fue lo que me tranquilizó en parte cuando estaba en ese proceso de búsqueda. Entender que quizás, no sé, el cliché este de, uy, que formar una familia y los hijos y demás.
Es que sí.
Yo no me sentí identificado en absoluto con eso y entender que estaba bien. Pero, insisto, son todas cosas que se las impone uno mismo, ¿eh? No, en absoluto vino de una cosa familiar o algo similar. Y reconocer todos esos factores que cada uno va armando su propia felicidad, si se quiere, me ayudó mucho. Pero porque justamente yo venía esto de terminar la secundaria y dejar las carreras con una cosa en mi cabeza de que, bueno, no, tengo que seguir esto, que es recibirme en primer lugar y que después de repente y conocer a alguien y casarme. Como que venía en esa, pero, insisto, no nadie me lo impuso. Yo flasheé que era esa, por una cosa popular de creer que era por ahí.
Es que hay algo muy loco, hay una filósofa que se llama Sarah Ahmed que dice algo muy loco de la felicidad, que a mí me parece hermoso, que es, hay una imposición o un mandato de ser feliz porque la felicidad termina siendo lo que se interpone entre nuestro camino, digamos, lo que se interpone en la tristeza que nos da transitar el camino para encontrar lo que nos da placer. Y en esta cosa de estar todos felices todo el tiempo y estar todo el tiempo contento y estar todo el tiempo arriba, en realidad uno necesita a veces estar como el orto para darse cuenta que eso que pretendidamente era feliz en realidad no era su objeto de deseo, su objeto de placer. ¿Para vos hay una relación entre la tristeza o digamos, como un lugar a habitar para llegar a ser más feliz?
No, ni hablar. Bueno, primero, justamente, considero yo que esa búsqueda inicia con un bajón muy grande de angustia y de la incertidumbre y demás. Entonces, desde esa base, ni hablar. Y al mismo tiempo, también entendí que la felicidad no es todo color de rosas y con un constante de alegría y demás, sino que dentro de este concepto de felicidad que uno puede decir, o al menos yo en mi caso puedo decir hoy en día, sí, estoy feliz, estoy tranquilo, trabajo de lo que me gusta, hago lo que me gusta, conozco gente increíble, tengo un montón de
gracias,
realmente
boludo, no hacía falta.
No, boludo, mirá, está esa gente espectacular detrás de cámara que la gente no ve. Entonces, dentro de todo ese cúmulo de cosas, también entiendo que hay momentos negativos y demás. Jamás hay una... Y si es toda alegría, quizás estás completamente drogado todo el tiempo. Pero entendí también eso, que dentro de ese bienestar quizás más general y amplio, hay un montón de factores que también son los que te hacen decir como, bueno, esto me está afectando, pero en contrapeso todo esto me tiene feliz, me tiene contento y demás. Y creo que justamente reconocer cuando de repente todo lo que te pesa y lo malo empieza a ser mayor, es lo que te hace llamar la atención y te hace ir para atrás. Yo no viví toda mi vida con angustia y demás. Me venían una hasta que me di cuenta, mira, tengo que tomar decisiones re importantes. Tengo que ver qué hacer de mi vida. Y cuando todo ese peso empezó a ser más fuerte, ahí me di cuenta que ya no estaba tranquilo como unos años atrás. Y ahí fue, bueno, toda esa búsqueda y demás, que insisto, si bien mucho fue planeado, mucho empezó a pasar sin querer y se dieron un montón de factores y cosas que de repente me terminaron llevando en mi vida priorizar, o mejor dicho, que haya más momentos de alegría y demás que momentos tristes y bajones y demás. Pero sin duda los momentos más deeps y profundos son claves para entenderse uno mismo. Para mí es que en realidad la clave con la felicidad es entenderte a vos, qué te gusta, qué te da placer, qué te divierte y qué cosas no. Yo, por ejemplo, momentos eso de la facultad, yo entendí que ir a estudiar a lo que no me gustaba y ver, imaginarme el futuro estando, no es un consejo ni una filosofía, nada, pero no. Me di cuenta que en mi caso...
Chicos, no hagan esto.
Sí, no hagan esto. En mi caso, completamente personal, en mi contexto, con mi entorno y todo, me di cuenta que levantarme todos los días para ir a la facultad a estudiar algo que todavía que ni siquiera estaba seguro si me gustaba, y el simple hecho de imaginarme ahí 5, 6, 7, 8, 9 años, me parecía atroz, pero me aniquilaba. En ese momento dije, bueno, listo, entonces me voy a dedicar más a un comercio, que mis viejos tienen un comercio. Sí. Y cuando entro ahí me doy cuenta que tampoco me gustaba eso y digo, bueno, ¿y entonces qué? Ahí empieza toda esa búsqueda y demás. Pero hoy en día, para mí, todos esos años fueron la fiel demostración de, ok, ¿qué no quería?
Claro.
Y después era, bueno, encontrar el que sí. Y ese es...
Durísimo.
Otro camino.
No existe ese camino. Tengo muchas cosas que pienso mientras hablas y muchas preguntas que me surgen. Hay algo terrible para mí en esta felicidad individual, que es muy genuina, que es muy auténtica, porque es verdad, digo, hacerse cargo de ser feliz es también hacerse cargo de una enorme soledad, porque es mucho más cómodo replicar felicidades ajenas, aunque sea menos auténtico. Sí. Entonces, por un lado pienso, vamos a ir por partes y después voy a llegar a donde quiero llegar. ¿Qué fue lo primero, digamos, que vos decís, ok, esto que estaba pasando sin querer, tal vez es un camino que se parece, tal vez es algo que puede activar un camino que se parezca a la felicidad?
En 2000, más o menos 2000, yo soy muy, mantengo como un archivo en mi vida muy, muy claro.
Ah, ¿sí? Perfecto.
En mi mente.
Bien.
Sí, me gusta mucho irme por años, sí,
bien,
sí, todo.
Bien.
Pero
haceme un margen 2010-2017.
eso no.
Ah,
porque
perfecto.
Esa época de secundaria.
Ah, no me sirve, perfecto.
Eso no me interesa.
Vamos más acá, entonces.
Sí, no, en 2000, justamente, 18,
bien.
Más o menos, cuando empiezo a hacer pequeños shows de stand-up,
sí,
a escondidas de todo el mundo, o sea, no de todo el mundo, que había gente que
claro,
iba a ver,
sí,
de mi entorno.
Solo.
Era un stand-up sin público.
Sí, no, el shampoo.
Muy bien,
sí.
No, sin contarle a mi familia, amigos, nada, simplemente iba.
Sí, y Bruce Wayne.
Exactamente.
Perfecto.
Y me empezaba a funcionar, empezaba a ir bien y yo me sentía muy cómodo haciéndolo. Me di cuenta que eso me gustaba y dije como, bueno, creo que tengo que ir un poco por acá. Pero me era muy difícil porque no sabía cómo. O sea, no sabía qué tenía que hacer, no sabía... sabía que tenía que priorizar un poco redes sociales, pero yo no las utilizaba para nada. Sabía que en algún momento iba a tener que decirle a la gente, chavo, esto, vengan a verme, y sí, eso me aterraba mucho, sí, me da mucha vergüenza. Entonces, como que tenía un montón de inconvenientes en el camino, pero me daba cuenta que ese palo me interesaba.
Bien.
Y cuando salgo del closet del stand-up, mi familia se entera, pero se enteran aparte.
Familia, soy humorista. Familia, momento, todos sentados. Que tengo que decirles algo.
Pensamos que te educamos bien.
Sí.
Se enteran encima porque yo hacía stand-up con un grupo de gente y teníamos...
Jodeme que se te filtró un video.
Un poco más deep, porque el líder de este grupo era una persona que le gustaba mucho el tema más rústico en cuanto a comunicación.
Okay.
No era que te hacía una cosa en Instagram, porque tampoco se estilaba mucho en ese momento aún, recién empezaba a usarse, sino que le encantaba el diario y la tele. Diario y la tele,
local. Okay. Okay,
Chaco. Sí. Entonces saca un anuncio
Chaco Today
en Diario Norte,
bien,
que es el diario de Chaco, o al menos lo era cuando era chico, y eligen una foto al azar y justo agarran una mía.
Mirá vos.
Entonces aparece la noticia y era como tal grupo, se va a estar presentando en tal lugar, tal día, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fotito era yo ahí, ¿viste? Con un frame muy malo, bueno, yo en el micrófono. Y ahí se entera, me empiezan a preguntar qué pasaba.
No soy yo.
No soy
yo.
Parecido.
Sí, sí.
Y van a verme. Y el día que van a verme, que se iban todos juntos, porque eran amigos, familia, amigos de mi familia, entonces fue como sacar la cinta así de un sopetón, y vi que funcionó, que obviamente funciona cuando tus conocidos a verte siempre funciona, se ríen de todo, pero eso me tranquilizó, y ahí me di cuenta que ya está, que era por ahí. Y ahí fue empezar a experimentar, a probar, hacer este tipo de shows, este tipo de contenido, empezar a encontrar la manera, pero creo que ahí fue cuando me di cuenta que eso me ponía... Me alegraba mil veces más,
claro,
que despertarme para ir al no sé mis viejos a atender a una señora que quería souvenir de comunión o cobrar algo. Entonces, cuando me di cuenta que eso me divertía mucho más, la pasaba bien, con todos los altibajos que eso tiene, que es
claro,
un lugar que
obvio,
no se rían, pero que tenía esa adrenalina o lo que sea, me di cuenta que era por ahí. Pero me costó mucho animarme a decir, bueno, vamos, pruebo acá. Pero fue eso, clave. Para mí ese fue el clic.
Pero quiero retomar lo del dolor y la felicidad o... Para llegar a lo del dolor y la felicidad, para vos felicidad es un momento de máxima realización o pequeñas acumulaciones de momentos felices?
Pequeñas acumulaciones, sí. Sí, sí. Primero, si no, siento que estás siento que dejás una vara altísima que no, que después es como, imposible. ¿Cómo vuelvo a llegar hasta ahí? Sí. Y una presión atroz a ese momento o al proyecto, y puede salir muy bien como puede salir muy mal. No, para mí son como pequeños... Es como un estadio para mí, en realidad. No sé si es tanto un momento...
¿Cómo un estadio?
Estás en una felicidad de diferentes cosas que van sucediendo, pero creo que dentro de todo ese momento de felicidad hay un montón de cosas que te pueden no dar felicidad.
Claro.
Y que está bien que así sea.
Claro.
Porque es lo que te permite
trazar. Claro, porque uno... Si uno abonara, digamos, la idea de la microfelicidad, corres el riesgo de comerte una docena de medialunas con tal de no rendir un examen,
no,
digamos.
No.
¿Cómo postergás vos la felicidad? Hay una postergación, igualmente.
Pero cuando está, en mi caso, cuando está esa postergación, la reconozco al toque y me siento como el orto.
O sea, sí. Y lo tapas de nuevo con medialunas.
Y lo tapo de nuevo con medialunas. Sí, y es un loop infinito.
Sí.
Pero no, a eso me refiero, que si sos muy sincero con vos mismo, considero que te puedes llegar a dar cuenta con esas postergaciones, pero a ver, si yo sí, pero tomarme birra con mis amigos me hace muy feliz, entiendo, pero la semana pasada estuve los 7 días de la semana tomando birra con mis amigos,
claro.
Pasan los 7, y ni siquiera pasan los 7 días, esa misma noche digo, che, no puede ser que esté desde el lunes,
claro.
Cabeando a las 6 de la tarde.
Claro.
En el momento estás re bien, obvio, pero para mí es como control y ruedita del mouse para afuera, ¿entiendes? O sea, lo ves...
Zoom out.
Sí, lo ves un poquito de arriba, y considero que ahí es cuando lográs como definir todo. A mí realmente no me gusta mucho hacer cosas que impliquen un gran esfuerzo. Me encanta estar tranquilo.
Lo peor que hay
en
el esfuerzo.
Mía, totalmente,
sí,
boludo. Yo no puedo creer el despliegue que hay acá.
No, vos me viste hacer algo.
No, estuvimos acá riéndonos.
Hace 2 horas que no hago nada. Una cosa terrible.
Y como no me gusta eso de hacer cosas, las tengo que hacer, hay muchas que hago y que elijo hacer. No me disgusta viajar hasta acá, venir acá a grabar esto en absoluto. La paso bien, me encanta. Pero cuando veo todo lo que tengo que hacer en el transcurso de ciertos meses, digo tipo, uff, qué
claro,
paja.
Claro.
Pero al mismo tiempo digo, bueno, pero lo elegí y es divertido y nada de eso me implica un gran esfuerzo mayor. Entonces, cuando veo como todo el plano general, digo, sí, van a ser meses que voy a estar al palo, lo entiendo, pero sé que después capaz estoy medio año o un año entero tirado en mi sillón acariciando la perra viendo la tele. Entonces, no puedo...
sí.
Como que siento que no puedo quejarme, al menos por ahora, de cosas en general. Entonces, a eso me refiero con el estadio, que siento que es como... un plano más general y más amplio de ver las cosas. Porque siento que si siempre te enfocás en las cosas más puntuales es muy difícil.
Me pasan igual dos cosas, o lo que decís. Me pasa, por un lado, siento que...
¿Nos quedamos trompadas?
No, nos hacemos mierda, olvídate de acá. Esto es para... Yo invito gente para no hablarle más después. Me pasan dos cosas. Por un lado, me pasa que yo siento que cuando hago zoom out, a mí las cosas se me disuelven. Como que para ser feliz... necesito conectarme con lo que está pasando. Si yo me alejara, viste, en esta cosa de... como este relato de todos vamos a morir, el sol se va a apagar, la tierra se va a enfriar, como nada importa, que es un relato verdadero de zoom out, ideal para lidiar con los dolores,
claro.
Porque, bueno, cuando te alejas de las cosas se disuelven. Pero para mí, para pasarla bien... De hecho, al revés, yo muchas veces la estoy pasando bien y no la termino de pasar bien porque ya estoy pensando en otra cosa. Porque
bueno.
No me puedo concentrar en lo que está pensando. Como que el zoom, volver a hacer entrar al coso es ideal para ser feliz. Ahora me contestas esto. Además, te voy a agregar, quiero saber, porque pienso, hay algo con la productividad y la felicidad, ¿no? O sea, ¿a vos te hace feliz ser productivo o no te hace feliz ser productivo? ¿O es un mandato ser productivo para ser feliz? Hay un autor... creo que se llama Hanke. De hecho, no lo leí autor, leí un libro de Byung-Chul Han, que lo cita este tipo. Sí, en realidad, claro. No sé si existe la persona en el mundo, ni el concepto, pero es muy bueno. Que es, él tiene una idea del aburrimiento, que es como un aburrimiento productivo, que es como que el chabón está haciendo toda una tesis sobre el cansancio, sobre la idea de que el mundo te exige tanto que llegas a tu casa reventado y no tenés forma de que te funcione la cabeza,
claro.
Y estás destruido. Y él lo pone en contraste con otro tipo de cansancio, que es el cansancio de cuando hiciste algo y estás cansado, pero no estás destruido,
claro.
Porque te exprimieron. Y entonces te tirás en el sillón con alguien o no, como que te recostás sobre el mundo, dice
sí.
El tipo, con un vino, con una birra, con lo que sea, y estás cansado, pero en ese cansancio, en ese bache, pensás cosas de vos, pensás cosas que te gustan, cosas que no te gustan, cosas que no querés hacer más. Hay algo con el ocio que es... todos decimos hay que tener ocio, todos cuando tenemos ocio flasheamos que estamos perdiendo el tiempo, pero todos sabemos que en esa pérdida de tiempo, como en los viajes, ¿viste? Te aparecen preguntas que si no, no te aparecerían nunca.
Y después volvés y se fuman.
Se fuman. Volvés re tipo, no, voy a cambiar todo. Y al siguiente martes estás en la cola del Pago Fácil diciendo, soy igual. Pero bueno, digo, hay algo con... Es muy difícil ser feliz si uno no es improductivo, digamos.
No, es que el aburrimiento, justo como lo dijiste, siempre me pasa esto, que para mí el aburrimiento es lo que, en mi caso particular, y quizás por el laburo que hago y demás, el aburrimiento es lo que después me lleva a hacer otras cosas. O sea, cuando me aburro de algo puntual, es cuando decido pegar el volantazo, te lo decía hoy medio atrás de cámara, que cuando me aburro de algo que estoy haciendo, lo primero que pienso es, si tanto que hice, y que me esmeré por pegar el volantazo y no sé, y salir de la rutina del negocio de mis viejos o de la rutina del estudio. Pego ese volantazo y lo nuevo que estoy haciendo me está aburriendo, para eso me quedaba siendo cajero. Cuando me empiezo a aburrir, al toque intento pegar ese cambio, y dentro de ese aburrimiento es cuando empieza esta búsqueda de nuevas cosas para hacer. Eso coincido totalmente, lo suelo diferenciar como muy bien al aburrimiento de algo en particular que estuve haciendo, qué es lo que me lleva a buscar hacer algo distinto, pero considero que ese algo distinto no lo vas a encontrar si no te tomas un tiempo para decir, bueno, a ver, ¿qué quiero? No, claro. Es más, me acuerdo el día de hoy que cuando arranco con lo del stand-up, en un momento, yo todavía laburaba en el negocio de mis viejos, me voy como atrás a reponer unos globos, una cosa similar.
¿De qué era el negocio?
Es un cotillón carioca.
Ah, es un cotillón.
Sí,
no,
un cotillón
espectacular.
Muy amplio, sí.
Vos elegiste la felicidad y tu familia labura en un cotillón.
Sí,
y por eso.
Imagínate.
Y por eso. ¿Qué es lo que más se vende en el cotillón?
Artículos para fiesta de 15, artículo LED.
Artículo LED.
Cotillón LED para... Sí. Últimamente sí. Antes capaz era la cosita para la fiesta infantil, línea de los...
Porque el cotillón, viste que hay un grupo de familiares que no entiende la diferencia entre el cotillón y el sex shop. Piensan que es el mismo
no,
uso
en
de
absoluto.
Los elementos
Es más, en lo de mis viejos, el sex shop, que es más artículo para despedida de soltero.
Perfecto.
No es tanto sex shop. Claro, es más como abrís algo y una verga.
Claro. Está bien.
La verga que aparece en lugares donde uno no se la espera.
Sí,
es un poco eso.
La verga sorpresa.
La verga, la famosa verga sorpresa.
Sí.
O el
la
culo vez, también.
Está bien, qué lindo.
Pero es un pequeño sector nada más.
Está bien.
Porque hay que mantener alejado.
Es un género, digamos.
Hay que mantener alejado del cotizón de Backyardigan. No puede estar unido. Entonces, me olvidé la pregunta.
No, no hay pregunta.
Digo, ahí con la verga.
Nos fuimos a la verga, ¿te das cuenta?
Sí,
no
sí.
Se te fue. Voy a retomar, pero primero te voy a hacer la pregunta y después voy a retomar este pensamiento, porque si no va a quedar muy descolgado, que un poco lo pienso con esto de encontraste los videos, encontraste tu canal, encontraste algo que te hacía feliz. Pienso, por un lado, ¿para vos la felicidad es algo individual o es algo de a muchos?
Me colgué viendo un avión pasar a lo lejos.
Ay, yo tengo
disculpas.
Un desorden de atención terrible. Antes pasó un pájaro, así
que
no hay ningún problema.
¿En serio? No, el avión pasó entre dos edificios, perfecto. No, para mí es algo más, al menos en mi caso, yo encontré primero una felicidad más personal. Y mega egocéntrica, si se quiere, pero siempre mi pensamiento fue, si yo no estoy bien conmigo, si no entiendo qué me hace feliz, qué me gusta, qué no, y no puedo estar bien conmigo, no puedo estar bien con nadie. Eso lo descubrí justamente en esa época de la facultad, ponele, que no estaba bien conmigo en absoluto. Y era una bola de nervios y incertidumbre andante. Estaba cara de orto todo el tiempo, o sea, no tenía ni una pizca de sentido del humor, o sea, una cosa así como muy fea, que yo la sentía muy fea. Entonces, ahí entendí que si yo no estaba bien y feliz conmigo y con mi forma y con mis cosas, lo que hago y demás, no podía estar bien con nadie, o sea, si no estaba bien conmigo. Entonces, a eso me refiero, para mí sí es más individual en ese aspecto, que después lo puedas contagiar y qué sé yo, si se puede llegar a ayudar a alguien a encontrar ese como, bueno, el equilibrio,
claro, pero
bienvenido
es un tema
sea.
Ayudar, porque ¿cómo aconsejas
no,
a
no
alguien?
Es imposible.
¿Cómo aconsejas a alguien sin imponerle tú?
Es imposible, para mí la única manera, para mí es imposible, lo único que hay para mí es decirle, mirá, a mí me pasó, lo veo de esta manera y en base a mi contexto y mi realidad, que quizás es completamente diferente a la tuya, por los motivos que sea, me pasó de esta manera.
Claro.
Capaz te sirve, capaz no. Y eso lo aprendí también en 2020, por ahí, cuando todo el canal pega como un boom muy grande, muy rápido, muy de repente. Fue el día de mi cumpleaños exacto, me empiezan a saludar como un montón de personas que hacían contenido y que yo admiraba y miraba, y de repente me decían, ¡ay, feliz cumpleaños! Yo no podía creerlo, no entendía. Eso, sumado a que venía de un par de semanas de aceptar todos los laburos que se te ocurran, pero no por querer hacerlo, sino porque no sabía decir que no, era como, sí, obvio, seamos amigos, hagámoslo, obvio. sumado a la pandemia, todo lo que quieras, generó una noche que fue para mí atroz, que era medio un ataque de pánico, una crisis así de no saber qué quería y decir como, okay, ¿qué estoy haciendo? ¿Es todo esto? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Era eso enteramente. Y se lo comuniqué, como se lo conté a gente nueva que recién estaba como conociendo. Lo hablé mucho con Rada en su momento, me acuerdo y demás. Y cada uno fue como que me dijo, mira, me pasó esto.
Pero entonces, si los demás, si toda la gente que te habló te ayudó un poco a salir de la crisis y demás, ¿qué lugar ocupa el resto en tu construcción de felicidad y en tu construcción de vida que es tan individual, digamos, porque es una vida muy individual la del video en YouTube?
Sí, la del YouTuber.
¿Te conflictúa eso en algún momento? ¿Es algo que pensás?
No, con el trabajo y la vida que elegí me forzó a ver, yo siempre fui muy tímido, por ejemplo, hasta que de repente tuve que hacer stand-up y era como, bueno, todo lo contrario. Claro. O antes, aún cuando de repente tenía que trabajar en los semis viejos y atender gente que no conocía. Sí. Entonces, eso fue como que me, de repente...
Te decía, vengo a buscar una pija sorpresiva. Vengo,
la pija que más sorprende de todo este local.
Yo te pido algo que nadie se la ve venir. Sí. Un cuadro de Van Gogh.
Que de repente te acercás y decís,
es una pija.
¿Pequeña pija? Y eso fue como una movida que me hizo decir como, quizás no está tan bueno ser tan tímido, boludo, fíjate, capaz que se te abren un poco más de puertas y posibilidades y sos un poco más feliz si no sos tan tímido, perfecto, listo. Y de repente eso me hizo hacer stand-up, animarme, agarró micrófono, realmente gente que no conocía y demás. Después con el tiempo, sobre todo post-pandemia, pero mi trabajo puntual post-pandemia que empezó a abrirse un poco más y me invitaban a cosas como estas y similar, me hizo ser mucho más sociable. Y sobre todo lo que me hizo darme cuenta de eso fue que todo esto me llevó a conocer un montón de gente que tiene intereses muy similares a los míos, gustos similares a los míos. Me amo la gente que hace cosas, es todo esto. O sea, a mí me fascina. O sea, la gente que hace cosas para otra gente, que, no sé, que este video después se transforme en un video de 30 minutos o lo que sea, que alguien va a estar viendo mientras se come unos fideos. Sí. A mí es espectacular, ¿entendés? Que le haces compañía de cierta manera. Eso lo aprendí mucho y me quedó claro en pandemia cuando yo usaba videos y música o lo que sea para distenderme fideos. Y para comer fideos, que es lo que más me gusta.
Es lo más grande que hay.
Es lo más grande que hay, los fideos. Sí. Y entonces, cuando empecé a encontrar eso y a descubrir eso, que todo esto me llevaba a conocer un montón de gente espectacular y demás, teniendo en cuenta que yo no estaba muy habituado a conocer gente, porque siempre, volviendo a esto de que era muy ermitaño, si bien tengo mi grupo de amigos, es como muy... puntual, no cerrado, pero es como que todos somos medio así. Sí. Entonces, de repente tenemos épocas que conocemos...
Todos amigos del silencio.
Sí, nos juntamos en silencio y cada uno un metro de distancia.
Ustedes estaban en pandemia antes de que sea el 2020.
Y en pandemia nos quisimos juntar, a pleno. No. Y entender un poco eso y que está bueno conocer más gente y sobre todo gente que comparte gustos, intereses y que tiene una visión similar y que todos están en eso, en búsqueda de hacer cosas y no sé, a mí todo ese palo creativo me parece fantástico. Y todo eso como que me ayudó mucho a entender que quizás eso de estar solo y ser más bien solitario está bueno, pero a veces también está bueno abrirse un poco y conocer más gente y demás. Ideas increíbles surgieron de escenas con gente que no conocía, que de repente hoy en día son amigos. También orientaciones, no saber qué hacer con tal o cual contenido y de repente, ¿por qué no haces esto? Eso, para mí es lo más nutritivo que hay, porque de repente somos un montón de personas haciendo cosas para internet y de repente que todo eso se retroalimenta. Darme cuenta de eso también me ayudó mucho, que todo se retroalimenta, que... No sé si.
También es muy generacional esta idea de no competencia o de menos competencia.
Recontra, sí.
Viste que antes, si ibas a ver Los Redondos, no podías escuchar a Cerati. Sí, total. Y ahora es un poco todo al revés, como que vos ves muchísima cooperación y muchísima colaboración y predisposición a hacer cosas en conjunto y que vos, digamos, me haces de plataforma a mí sin ningún motivo, solo por el hecho de compartir.
Pero ¿qué? Lo de la anaconda. Ah. Una anaconda.
Bueno, okay. Te voy a preguntar.
Ahora te lo ven.
¿Estamos todos ya
este? Sí. Y hablando de la anaconda.
era el maestro.
Era como el maestro.
Ya era, ¿viste?
Sí. Los chicos son magos. Contame del Parque Nacional. voy a cerrar y te voy a preguntar de la anaconda. Que es como se debería llamar el local de tus padres.
Y lo de la anaconda no, la anaconda lo busqué en medio, estaba... La encontramos en un camino y la fuimos a liberar a un parque nacional y caminando, reptando, mejor dicho, porque no camina. Sí. Se me acercó mucho a la gamba y fue un tiki ahí. Uno,
ahí, taca.
Pero ¿sabes lo que pasó? Que es muy loco, que fue mínimo.
¿Cómo es el momento anacondil?
Ah, bueno. Estaba muy fumado, entonces no me... O sea...
Las drogas, chicos. Las drogas te llevan a que te piquen animales.
Entonces, no, la verdad estaba muy fumado, entonces no. Tengo el recuerdo, por supuesto, pero tengo el recuerdo muy claro.
Tengo el recuerdo. O sea, la vara está bajísima. Tengo el recuerdo.
Okay. No, tengo el recuerdo de que se me sube al pie y me acuerdo de sentir incluso la cuando van a tirar una mordida, sí, ponen la cabeza como una especie de signo de interrogación.
Ahí va.
Se tiran como para atrás y podés sentir, es puro músculo el bicho ese, y podés sentir el peso y el músculo y cómo contrae para tirarse para atrás, para tirar la mordida.
Sí.
Tengo el recuerdo de sentir la fuerza del músculo por sobre el borcego que yo tenía. Era una cosa impresionante, un bicho enorme. No es anaconda, sino que es boa curiyú, que es como la anaconda amarilla ahí en Chaco. La
no sé ni cómo llegaste a tener interacción con el
shopping. Estábamos yendo a un parque y la encontramos en la ruta. Le iba a pisar
me
un camión.
Un avión en el momento.
No.
En el momento llamo un avión.
Íbamos con un veterinario, que Sergio Antunes, que aparte es rescatista y demás.
Sí.
Y le iba a pisar un camión, entonces frenó un poco, se interpuso entre un camión, la levantó, la metió en un bolso muy grande y la llevamos a liberar al parque, que es donde debería estar. Estaba cruzando una ruta.
Sí. Bueno, tal vez no sabes que tenía que cagar. ¿Para dónde iba la anaconda?
Estaba cruzando con
tal vez estaba la anaconda en el coso y dice, yo no te puedo creer que estos tipos me están levantando. Yo estaba a 15 kilómetros de la capital. Ahora tengo que volver todo para atrás. Arranqué el martes pasado.
Reptando.
Sí, boludo.
Esquivando camiones.
La puta que me parió con estos rescatistas. El tercer rescatista que me devuelve.
¿Cómo puedo hacer?
Quería la familia en la semana. No sabes lo que me pasó.
Llego en un mes.
Sí.
Y bueno, me tira la mordidita. Fue mínimo realmente. Y yo me hice como el capo, porque dije, recién llegamos al parque, no voy a pinchar todo este momento espectacular. Me hice como el capo y dije, no pasó nada. Decía, no pasa nada. Hasta que pasan 2 minutos y uno me dice, tenés sangre en el pantalón. Y me levanto y tenía como, eran 3-4 puntitos mínimos,
sí,
¿viste?
Ahí va.
Era nada. Sí. Bueno, Pervinox y todo quedó.
Bien.
Cuando vuelvo de la nada, porque era en el medio del monte, hago un par de stories. Pero irónicas.
Claro,
porque dije, es un anecdotaza. Dije. Entonces hice un par de historias, pero como muy exageradas.
Sí.
Y me entero hace poco, yendo a Vorterix, al programa de Nueve Custodios, Julio Leiva, que Julio me dice, tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Le digo, por lo de la anaconda. Había sido, yo no sabía, porque lo que más me llamó la atención fue que minutos después de las stories, La Nación, Clarín, todos los paginados, todos los diarios, el influencer Damián Cook, youtuber, ¿no?, fue atacado por una anaconda.
Atacado,
en Facebook. Me aparecía el Google Alerts, me tiraba. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Si es un chiste, digo, no tiene sentido. Y los comentarios en Facebook eran, no lo conozco, pero ¿por qué no se lo comió?
Era eso, era.
Y Julio me dice, yo en Filo fuimos los primeros en publicar, porque yo lo vi, mandé y dije, publíquenlo. Y después se ve que hicieron un copy-paste todos los otros y empezaron a publicar. Y había sido que ese fue el origen. Pero fue mínimo, pero fue muy gracioso. Y hoy en día, si buscas mi nombre en Google, es como el primero.
Estoy
la primera
buscar,
noticia que aparece.
La anaconda de Damián Cook.
Boludo. Sí,
y que
sí.
Se presta todas las confusiones.
Todas las sabías y por
hermoso.
Haber. Pero nada, aguanten los serpientes.
Aguántese, nada. Si algún día estás conmigo, yo no acompaño esa misión.
Okay.
Me quedo llorando solo en el auto.
No pasa nada.
Pero bueno. No, bueno, vamos, me encantó. ¿Cómo lo sentiste? ¿Esto bien?
Fascinante.
Qué lindo.
Casi una sesión de terapia.
Me gusta lo natural que entró la historia de la anaconda. Como que
nadie la pidió detrás de cámara. No
hubo ningún pedido y surgió del diálogo mismo. Vamos a hacer un cierre. Vamos a un momento de cierre. Nos vamos a levantar de acá porque ya tengo las piernas fallecidas. Y todo esto viene a que tuvimos una charla muy, muy profunda, muy intensa. Entonces le decimos a la gente, vamos a bajar ahora.
Claro.
Ya nos hicimos mierda, nos abrimos nuestros corazones, fuimos muy profundo, volvemos a la superficie, nos relajamos. Y entonces la pregunta, ¿qué haces vos para desconectar, para relajar cuando querés bajar?
Y no quiero llevar todo al campo de las drogas siempre, porque van a pensar cualquier cosa dentro de la cámara.
Pero
normalmente es tirarme, como estoy mucho en mi departamento, es tirarme en el sillón a ver algo que de una lista enorme de cosas que nunca vi que tengo, fumarme un porro y ver lo que sea que aparece en de esas recomendaciones que tengo. Después no me acuerdo, tipo, no entiendo y digo, no me acuerdo, la voy a tener que volver a ver.
La voy a tener que volver.
Y eso, look, hace 8 años estoy viendo Breaking Bad, por eso.
Bueno, una gran respuesta, la que me diste, te pido que abras el regalo, realmente, sí, es una... Nos vino muy bien la respuesta, porque esta vez sí quedamos bien con... En este momento.
Atención, esto desde hoy estaba viendo.
Es un dibujito que te agregó Den, muy amablemente. Den se hizo cargo de que lo que era un packaging horrible sea un
tengo miedo de romperlo. Regalo.
Lo tenés que abrir así para arriba, me dijeron. Esa es la única
¿cómo indicación. Es así?
¿Lo rompemos? Lo rompemos. Sí, dice que lo rompe.
Arriba.
Así para arriba.
Okay.
Se rompe así, de una.
Mirá.
Le pusimos todo.
No.
La cámara está bien. Perfecto.
Te van a desmonetizar el video, ¿eh? No, mentira.
Ay, Dios, qué terrible.
Está bien, no lo voy a inclinar igual.
No lo vamos a inclinar. Ahí está, mirá. Supongo, ahí todo un kit.
Mirá lo que es.
Lo que lo muestres a esa cámara, me piden. Ahí está. Ahí está, hermoso. Para que tengas tu momento de bajar.
Esta es la miniatura del video.
Esto es lo único que va a salir en el video, sí, para que tengas
gracias.
Tu momento de bajar.
Me encanta. No sé a quién hay que agradecerle por esto, debe ser la planta de alguno de ustedes, sí. Así que gracias. O tú. Sí.
No, le agradecemos a la gente del ReproCan, muy felizmente nos está acompañando en este video.
Qué lindo.
Video.
Mi yo de 18 está muy contento. Mira, trabajo de lo que quería hacer cuando era chico y encima me regalan estas cosas.
¿Te das cuenta? Hermoso.
¿Qué es la felicidad?
Esto es la felicidad.
No hay apología acá, por favor.
Gracias, querido. Gracias por todo. Gracias
Muchas
por
gracias.
Por el espacio.
La pasé espectacular.
Y por la charla y bueno, y que te sea de mucha utilidad.
Funcionará, va a poder volver en el avión sin ningún tipo de problema.
Hermoso.
Aguante el ReproCan.
Realmente el ReproCan.
Esto fue Charlas Filosóficas, Damián Cook y La Felicidad. Para el resto de las charlas los pueden ver en Spotify, Apple Podcasts, no sé, hay un montón de aplicaciones, las buscan en casi todas estamos. También lo pueden ver en YouTube, que hay imagen, se ve muy lindo y hay algunas cositas que quedan afuera. Y si no, nos vemos para la próxima. Hasta luego.